Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Los otros son otros en la medida en que son diferentes de nosotros.
La otredad es entonces esa posibilidad de reconocer, respetar y convivir con la diferencia.
Es la única garantía de la diversidad, la que por lo demás hace posible esa cualidad de los seres humanos
de ser únicos e irrepetibles.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a este espacio de La Otredad. Es un espacio del Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada de colores. Tenemos una invitada de colores el día de hoy. Estoy muy emocionada porque, bueno, pero antes de presentarla les quiero decir como el por qué la invitamos el día de hoy. Fíjense que hoy justamente es el día de la cero discriminación. Este día que desde la Asamblea de las Naciones Unidas se proclama desde hace 10 años y que tiene como objetivo hacer un llamado a promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir de una vida libre, plena, digna, y que nadie debe ser discriminado o discriminada por su sexo, su edad, su religión, por su lugar de procedencia, por su condición social, por sus opiniones y por lo que el día de hoy vamos a trabajar, por su identidad de género y su orientación sexual, además de discapacidad, por la etnia, por el idioma. Es decir, hablamos de garantía plena de ejercicio de derechos humanos. Y ese es justamente el objetivo de hoy conmemorar la cero discriminación a nivel internacional. Y haciendo una conexión, porque resulta que el día domingo tenemos a nivel nacional, vamos a celebrar el Día de la Familia, de las familias. Y entonces viene súper, súper ad hoc con el tema de hoy, porque pues justamente el objetivo de este Día de la Familia es celebrar y reconocer la importancia de las familias. Fíjense, hoy estamos hablando de conmemorar el Día de la Discriminación Cero y por otro lado, el día domingo, el Día de la Familia. Pues nuestra invitada del día de hoy, vamos a platicar y vamos a conjuntar esos dos hilitos y los vamos a poner con diversidad sexual. Estamos muy contentas aquí en este espacio porque está con nosotras Mariola Rubio López. Ella es fundadora de Corazón Abierto LGBT Culiacán, es una asociación de la que ya nos va a platicar en un momento y que además ya ha estado invitada, ya ha sido invitada por nosotras en este espacio. Entonces, ya es conocida y además es presidenta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Mariola, bienvenida. Buena tarde.
Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. Gracias por la invitación de nuevo.
Mariola, estábamos platicando justo que el día de hoy queremos hablar de la importancia de las familias cuando hablamos de diversidad sexual, cuando hablamos cómo nos trastoca cuando tenemos un hijo o una hija en este paraguas, ¿no? De diversidad. Sí. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué rol le toca jugar a una familia en esto?
Pues yo creo que el más importante, porque la discriminación empieza en casa. Hablando de familias y de discriminación, lamentablemente somos el factor de discriminación, no de inclusión y apoyo. Somos los que decidimos, y sobre todo porque el hogar es en donde nos desarrollamos, aparte del ámbito escolar, pero sobre todo en el hogar, en la familia, como se dice.
¿Por dónde empezamos cuando tenemos un hijo o una hija, hija, en este LGBT?
En este paraguas de colores.
Maravilloso, de colores maravilloso, y brillos.
Y brillos, y lentejuelas. Pues empezamos en comprender o tratar de comprender lo que significa la identidad de género, o la orientación sexual, o la expresión de género, que no entendemos nada de lo que eso significa. Y comprendiendo eso y estando de la mano con nuestro hijo o hija, y creemos que eso se trata de adultez, pero no, eso lo vemos desde la infancia. Yo con el mío me di cuenta a los 8 años. Después, cuando él vio la discriminación que había dentro de la casa y el del hogar, y que había tanta homofobia, pues se volvió a meter al closet. Y duró muchos años ahí adentro, hasta no se decía el closet, obvio, ¿no? Pero es, todavía usamos esa alegoría.
Claro.
Pero es muy doloroso para padres y madres, porque no nos preparan ni para ser padres y madres, y mucho menos para tener hijos con una diversidad de género o de orientación sexual diferente a la mayoría, entre comillas y paréntesis. Entonces, por eso es tan difícil, aparte que el factor religioso juega un rol muy importante todavía en nuestra sociedad. Aparte del religioso, el machismo y la heteronormatividad que existe, y la misoginia que todavía seguimos replicando en esta sociedad sinaloense, y no solamente sinaloense, sino en la mayoría de los países a nivel internacional.
Y es que nos toca reflexionar justamente como de todas estas violencias alrededor de una persona que no está justo dentro de esta heteronorma, y que todavía tenemos un Culiacán, un Sinaloa, que tiene internalizada la homofobia, y que parecería que ya hemos avanzado, pero incluso lo platicábamos hace un ratito en el pasillo, a nivel internacional, pues no ha sido como lineal ir como conquistando derechos, sino que tenemos retrocesos, y también en nuestros espacios. Todavía, por ejemplo, en los roles como en la escuela, ¿tenemos discriminación para...?
Claro, en las escuelas es en donde más se ve todavía. Se ve cada vez menos en las generaciones lineales, o sea, en los compañeros, compañeras, compañeres, aunque no les guste la palabrita, de sus generaciones. Sí, sigue existiendo rechazo, discriminación, acoso, violencia, pero de donde más sufren la discriminación y el rechazo en el ámbito escolar es de parte de los directivos, maestros, maestras, las personas de intendencia, de la tiendita, los adultos, por así decir, que rodean a las adolescencias y a las infancias. De ahí viene. Y lo que queremos es que se acoplen tenemos ya protocolos de atención sin discriminación también dentro de las escuelas, de parte de las asociaciones civiles o de la sociedad civil en general, pero no se aplican. Es más, ni siquiera se conocen. Y cuando vamos nosotros con un caso en particular a un ámbito escolar en donde está sufriendo un adolescente, que ahorita nos va a hablar de eso Luis, un adolescente o un infante, violencia, discriminación, rechazo, acoso, de todo lo que ya les dije, tenemos que ser nosotros los que les enseñemos cómo. O sea, nosotros, estoy hablando de padres y madres, cuando ya estamos con información confiable, cuando ya estamos empoderados, cuando ya estamos acompañando a nuestro hijo, hija, hije, y no solamente aceptando, porque también hay muchas formas de aceptación a medias, y también formas de discriminación dentro del hogar, que a veces no nos damos cuenta cómo estamos discriminando dentro del hogar.
¿Cómo hacemos consciente como papá y como mamá que estamos discriminando a mi hijo que está dentro de este de la diversidad sexual o sexogenérica, ya nos dirá Luis.
Sí, o la identidad que claro. No conforme o diferente también. Pues lo que nosotros hacemos, y a veces me río porque lo hacemos inconsciente, pero es no te vistas así, no te cortes el cabello así, no salgas con fulanito, no me traigas a sutanito, sí puedes traer a amigos de tu mismo sexo, pero a novios de tu mismo sexo, novias, no.
O puede venir, pero no puede haber demostraciones de afecto en público.
No se te ocurra, ¿no?, una demostración de afecto cuando estamos viendo que parejas heterosexuales, a mi hija heterosexual, pues si se besuquea aquí en mi casa con el novio, no hay ningún problema.
Y que además estamos hablando de que estamos afectando los derechos sexuales y reproductivos de las personas, los adolescentes,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque es un derecho estas manifestaciones de afectos en el espacio público.
Sí, pero por ejemplo, todo esto legal, los padres y madres de a pie, como digo yo, no lo sabemos. O sea, no sabemos que estamos violentando ese tipo de derechos, o el derecho a la identidad, por ejemplo, una vida libre de violencia. De lo que estamos, o derecho a la identidad incluso, pero ese tipo de detallitos, o estarlos obligando a que sigan yendo a la iglesia, o a que vayan a confesarse con el sacerdote, o incluso que tengan que ir a tratamiento psicológico a ver si es verdad que son homosexuales o tienen una identidad de género diferente, porque lo seguimos haciendo y no lo hacemos con mala intención.
Claro.
Lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos lo que estamos haciendo.
Desde el desconocimiento completo. Sí. Y entonces, ¿qué opción le ofrece Corazón Abierto a estas mamás y papás? Porque tienes toda la razón. No nacemos, no llegamos como con el instructivo.
No.
Y si es difícil, y enfrenta quizá un reto o me demanda un reto mayor.
Sí.
Tener un hijo o una hija que se encuentra en, que es como parte de la
de
comunidad
la
de
la diversidad sexual. Uh-huh. Pues lo que hacemos Corazón Abierto es acompañarles. Lo primero que les damos es información, mucha información. O sea, muchas páginas, ligas, documentos científicos, porque esa parte científica es la que nos da más paz y tranquilidad a nosotros como padres y madres. Y aparte, así como es la parte que podemos apoyarles a nuestros hijos en el ámbito escolar, en todos los ámbitos. Y el acompañamiento emocional, porque la verdad es que no tiene precio cuando tú llegas con una mamá o con un papá y te dice... Yo también pasé por allí, o sea, yo también viví lo que tú estás viviendo y sí se puede salir de allí, o sea, sí vas a encontrar la luz al final del túnel, por así decir. Y la verdad es que apenas los que hemos pasado por allí nos damos cuenta del duelo que sufrimos, porque tenemos un duelo, porque se mueren todas las expectativas que tenemos, para lo que estamos educando desde la sociedad que nos ha dicho que así es.
Desde la sociedad que nos dio un parámetro tan pequeñito y en el que no cabe casi nadie. Del deber ser de las mujeres y de los hombres,
así
¿no?
Es.
Como este rectángulo en el cuadrito en el que nos metieron y tienen que caber todas, todos y todes ahí en esos cuadritos que son la locura y que, o sea, es como si nos quisieran recortar a todo mundo así. Y hablando de cualquier gusto incluso, de cualquier preferencia, no solo hablando de orientaciones o diversidad sexual. Entonces, el trabajo, al final de cuentas, que ustedes hacen como familia, ¿hace la diferencia, Mariola?
La diferencia nos lo dicen los números. La familia, somos la diferencia para que disminuya el porcentaje de suicidios, el porcentaje de depresión cuando crecen. O sea, estoy hablando de las infancias y adolescencias, ¿no?
Claro.
Entre más rechazo tiene en casa, más va a subir ese porcentaje ahorita o cuando esté adulto. La deserción escolar es todavía alta y el suicidio también. O sea, cuando somos apoyados en casa, no nos importa tanto lo que digan afuera. O sea, lo que diga un maestro, un compañero no nos afecta tanto, pero lo que dice mamá o papá o abuelo, abuela, tío, tía, eso sí nos duele más, no quiere decir que no nos duela. Y todavía apoyados por casa o apoyados en el hogar, todavía hay un 5% que sigue tendiendo al suicidio y eso es por el bullying en la escuela. Por el acoso escolar todavía es el 5%, por eso seguimos trabajando nosotros como activistas, porque aún siendo apoyados en el hogar, causando la diferencia, todavía tenemos que luchar también afuera.
Qué complejo es pensar en como en todos estos círculos de discriminaciones que nos toca vivir solo por ser parte de o romper esa heteronorma, ¿no? Que sí. en la que nos tienen socialmente o nos quieren encasillar. Bueno, vamos a seguir platicando. Estamos platicando justamente con Mariola Rubio López sobre diversidad y familia. No se vaya, tenemos un cortecito breve. Volvemos a la otra edad.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Comisión de Futuro 2025.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox, ahora los llamaremos 60 y más. Y el Seguro Popular te lo regresaremos. Con Xóchitl y una nueva mayoría en el Congreso, se acabarán los abrazos a los criminales.
Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México.
Estamos ya de regreso en La Otra Edad. Se los prometí que iba a ser un breve, breve corte. Entonces, estamos de regreso platicando con ustedes sobre familia y diversidad sexual con Mariola Rubio López. Mariola, entonces, ¿qué hacemos como familia? ¿Por dónde ya entendimos, ya estamos como clarificando un poco que hacemos la diferencia si acompañamos este proceso, si nos educamos, porque al final necesitamos como soltar todos los prejuicios con lo que habíamos aprendido, las idealizaciones de algo, vivir un duelo incluso sobre esa normalidad, y lo pongo entre comillas? ¿Qué nos falta? ¿Qué más hacemos como familia para acompañar un proceso de esto? Porque además es grave pensar a nuestros hijos e hijas en una situación de discriminación interna, externa, pensar en todas las violencias, en las exclusiones, en el bullying en la escuela, en la depresión, y luego pensar en ideaciones suicidas y toda esa bola de realidades que pueden atravesarles, ¿no? ¿Qué hacemos?
Pues lo primero es crear en tu hogar, o sea, en tu familia, ese lugar de apoyo y de seguridad que muchas veces no le damos, y que a veces el hogar es la parte más peligrosa para ellas y que debería de ser el refugio más importante que tengan. Ya que tenemos todo eso trabajado, la verdad es que yo siempre les recomiendo mucho que hagan actividades de la diversidad sexual con ellos. Por ejemplo, vayan a la marcha con ellos, no los dejen solos.
Regalen abrazos en la marcha.
Regalen abrazos en la marcha, parece insignificante, pero no es insignificante. Y la verdad es que, pues, cuando tú creas ese oasis en tu hogar, ya todo lo demás no importa. Porque puede ser que abuelo, abuela, o le sigan juzgando, o los tíos, pero si tú en tu casa lo sigues acompañando, y que seas abierto, o sea, abierto y que escuches. Tú como padre o madre, a veces que nos asombramos de... Pues yo sí soy muy fuerte en ese aspecto de decirles, ¿saben qué? Si ya salieron del cuadrito sus hijos, se van a salir también del cuadrito de la pareja, de la pareja cerrada. Pueden tener relaciones abiertas, pueden tener experiencias de más de una persona en el ámbito sexual. Y yo no estoy hablando, o sea, nada más sexual, sino también emocional. Entonces nos cerramos mucho también como padres y madres a que sigan el mismo cuadro heteronormativo, pero ahora son gays o personas trans.
Y ahora le pongo otras expectativas. Ajá, y ahora le enchaleco los mitos del amor romántico que estaban acá, de la parejita de dos y de lo que yo creo entonces que deba ser. Ay.
Yo dije que
no nos escapamos de ningún lado.
No, y a veces es bien difícil también para ellos estar cumpliendo las expectativas. Ah, entonces ahora me salgo del cuadrito, pero entro a otro. ¿Y cuándo te vas a casar? Ya tienes 12 años de novio con tu pareja. Y ya hay matrimonio igualitario aquí en Sinaloa. Y seguimos presionando con lo mismo. Y eso es doloroso, sigue siendo doloroso. Es abrir la mente a otras realidades y también a las realidades de acompañar a las infancias. Y aparte es muy importante ser una familia visible.
Sí, porque es una postura política. Al final de cuentas es una postura política. Y es una red que le va a acompañar siempre, le va a dar seguridad. Qué bonito lo que dijiste de volver a la familia un espacio seguro y volverla a espacio seguro en todos los sentidos.
Todos.
Para fortalecer justamente a este otro, otras humana que está, que va en el caminito. Y justo en este concientizar y en esta forma de ir garantizando espacios seguros, les quiero presentar también en este, vamos integrándole
sí, por favor,
a mi compañero Luis es está coordinando la unidad de atención a la diversidad sexual en la universidad, que es parte del Centro de Políticas de Género, que es un área de nueva construcción y que después de un diagnóstico que se hizo en la universidad, ¿qué encontramos, Luis?
Pues buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido.
Y gracias por acompañarme ahora también, aceptar esta invitación. Buenas tardes a todos, todas y todes. Específicamente, justo lo platicábamos ahorita con los datos que se han manifestado tanto de otras universidades, principalmente la UNAM, quien es la que ha realizado estos diagnósticos universitarios. Y pues coinciden con los que tenemos nosotros y coinciden con los datos, con las consecuencias de ciertas violencias, los ciertos malestares emocionales, intentos de suicidios. O sea, son números que están en la universidad, que las personas que realizaron esa encuesta el año pasado y la presentación de resultados, de hecho estuvimos aquí presentándolas, pero presentamos de manera general, pero claro, ya si nos vamos a este apartado de discriminación como tal o las violencias, vemos que casi el 50%, el 48% ha vivido al menos una discriminación en la universidad. De estas 2,000 personas, 2,097 para ser exactos, que nos contestaron, que fue un número que, pues, para iniciar estamos viendo que hay representación al fin de cuentas, pero no estábamos realizando este acercamiento, esta atención. Esta parte necesaria que es sensibilizar, capacitar y sobre todo que el personal de cierta manera se eduque en estos temas, porque si bien por sí solos no se van a educar, tiene que haber también una forma de exigencia para poder hacerlo y de estos espacios también se tienen que hacer. Entonces en este caso pues vemos que realmente la diversidad sexual pues no es visible realmente en la vida cotidiana según ellos o ellas. En muchos casos nos salió, hubo comentarios donde decía que la homosexualidad no existe todavía. Estamos hablando de 2023, siglo XXI, siendo que ya han quitado estos mitos, hay otras teorías, han venido construyendo también, pero vemos que desde la academia también se sigue creando esta concepción de que la diversidad sexual es algo de moda, que va a pasar, que ahora están llamando la atención, pero no ven la realidad, no ven lo que sucede con aquellas personas. Posiblemente, bien lo comentaban y acertadamente, en esta cuadratura que nos quieren ver, en esta hegemonía que se quiere que quieren que se cumplan, y de hecho la palabra que ya han utilizado varios autores es la homonormatividad también, de cómo encasillamos la parte de que hay un solo tipo de ser homosexual, o un tipo de ser gay, un tipo de ser lesbiana, trans. Los procesos todavía siguen vigentes. Yo actualmente estoy capacitando a docentes, personal administrativo, pero vemos que siguen con esa creencia de los procesos.
Y que nos es bien, lo platicábamos hace un ratito, Luis, que nos es bien difícil pensar a las personas y no entender todavía qué es la identidad de género, qué es la orientación, qué, o sea, como estas fórmulas que están ahí y que a veces están atravesadas y que pueden coincidir y que no, y que entonces puedo no entender, y que además no son estáticas.
Así es.
¿No? Que a lo largo del en el trayecto de vida podemos ir cambiándolas, y también está bien.
Claro, uno va descubriendo su sexualidad también. Exacto. De cierta manera, las prácticas que se tienen, ¿por qué? Es porque si creemos, automáticamente pensamos que, o le tenemos miedo a la palabra sexual, es donde nacen mucho de la sexualidad, entiendes tus emociones, entiendes tu cuerpo, entiendes tus prácticas sexuales, o vas generando cierta también autonomía del cuerpo.
Claro.
Entonces estamos acostumbrados a la regulación del cuerpo, que nos dictan cómo debemos comportarnos, a que nos dictan cómo debes de estar, cómo te debes parar. Entonces todo esto no lo ampliamos, y realmente que es un trabajo que Mariola también, que ya ha trabajado con padres, pues se ha dado cuenta de ello, que realmente va regulando también de que si eres gay, pero compórtate, claro, de cierta manera.
Sí, entonces está bien que seas gay, pero no te vistas de lo que considero mujer,
así,
¿no?
Es.
Y entonces ahí voy también marcándoles como estas restricciones, al final de cuentas, estas formas violentas de imposición a la otra persona. Y que me gustaría, Luis, que me dijeras entonces cuál es el objetivo de la unidad que tú estás coordinando en este momento.
El objetivo principal, bueno, es garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en la universidad, proteger, garantizar y erradicar las violencias también. Sobre todo en este sentido de acompañamiento, de apoyo, de orientación, pero que puedan ser libres en la universidad también. O sea, que tengan esa facilidad de poder ser quienes ellos quieran ser en la universidad. Entonces, es proteger por una parte los derechos humanos, y por otro también es capacitar al personal, tanto administrativo como alumnado, como profesorado, directivo, también capacitarlos en estos temas o capacitarlas en estos temas, porque realmente es necesario. Entonces, la unidad, así como tiene la intención también de apoyar a las personas LGBT, también tiene el objetivo de capacitar al personal de la misma universidad, que posiblemente dicen, no, yo no soy de la diversidad sexual. Sí, no lo eres, está bien, pero debes de conocer, porque diario trabajas quizás posiblemente con, en tu grupo de, haya alguna, alguno que puede, o alguna que puede considerarse parte de la diversidad sexual, y que para ellos debemos saber los tratos también. ¿Por qué? Porque la dignidad humana debe de estar en todas sus formas. Como yo les digo en las capacitaciones, me pongo a decirle que nadie puede ser discriminado a partir de las leyes, como iniciaste el programa, pero yo les digo, absolutamente nadie debería y debe ser discriminado de acuerdo a la ley. Entonces, nos queda mucho por hacer. Vamos iniciando, tenemos un mes y medio que iniciamos con nuestra unidad, que también estamos incluyendo ahorita las familias, que vamos a empezar con una campaña para la familia el próximo mes. Bueno, este mes ya. Estamos capacitando
ya estamos también en eso.
A tutorías, a espacios. Es un bastante trabajo, pero se tiene que hacer porque ahí están presentes. Ahí están presentes muchas personas que posiblemente en su momento fueron violentadas, no tenían apoyo con quien irse, y la encuesta nos lo demostró, que el 85% de las personas que participaron, casi 800-900 personas, nos dijeron que no sabían a dónde acudir en la universidad al encontrarse en una situación. Por eso fue una de las cuestiones que se creó esta unidad de atención a la diversidad sexual, para la atención, como lo dice el nombre, a todo tipo de las personas que están dentro de este paraguas.
Pues aquí tenemos dos esfuerzos maravillosos, uno desde la sociedad civil para intentar o abonarle a garantizar los espacios seguros a las personas de la diversidad desde casa, desde la familia, de la maravillosa importancia que tiene sentirte aceptado, aceptada, aceptade. Y pertenecer, es bien importante pertenecer, es bien importante pensar que el amor es un derecho humano, es bien importante pensar que en cuanto es amor lo aprendimos, es una construcción cultural y que puede transformar un sistema, que tenemos la maravilla de poder darle la vuelta a un sistema que nos está en ocasiones violentando. Y este otro esfuerzo, además del de corazonar, de acompañar desde... Perdón, corazón abierto, LGBT y Culiacán, de acompañar a las familias, pues también tenemos institucionalmente otro esfuerzo de acompañamiento de estas ganas de abonarle a espacios seguros desde la universidad con la unidad de diversidad, de atención a la diversidad sexual en la universidad y que es parte del Centro de Políticas de Género. Ya estamos en la recta final. Yo les quiero agradecer, Mariola, por acompañarnos el día de hoy. Luis, gracias también por tus conocimientos, por compartirlos ustedes. Estamos cerrando la otredad. No, recuerden que el próximo viernes estaremos de vuelta aquí a las 2:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos, a Willy allá en los controles, por divertirse con nosotras. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.